Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Una tarde realmente bonita para este equipo. De verdad, hemos recibido el premio de la Asociación de la Prensa y yo creo que se nota que estamos felices, un poco sin voz, pero bueno, aquí estamos dispuestos a narrarles la actualidad hoy con Mónica González. Claro, es que es jueves. Hola, Dios, Mónica.
Buenas tardes, Nieves, y enhorabuena por ese premio.
Enhorabuena a ti.
Bueno, pero
este premio es tuyo.
Sobre todo,
este
gracias.
Premio es tuyo.
Gracias,
también.
Nieves, sobre todo a ti, porque tú eres al final nuestra varita mágica, la que nos conduce a todos.
Bueno, gracias. Pues mira, hoy vamos a hablar de una de las películas triunfadoras en estos últimos premios Goya. ¿Recuerdas el más premiado, el nombre que más salió a lo largo de toda la noche? Se llevó 9 cabezones, 9 Goyas, Asbestas. El director Rodrigo Sorogoyen, pues la verdad que es que creo que fue su noche.
Fue su noche, sí.
Es un gran director.
Sí, lo es.
Mejor actor de reparto, Luis Zahera. Y bueno, pues queremos ir un poquito más allá de la película, porque está basada en un hecho real, ¿no?
Claro. Claro,
Mónica.
Efectivamente, poca gente sabe, cuando llegamos al cine o cuando leemos un libro, a veces no nos damos cuenta que muchas de las películas que hemos visto y que son famosísimas, como por ejemplo Psicosis, que está basada en el personaje de Norman Bates, está basado en un asesino en serie que se llamaba Ed Gein, carnicero de Plainfield, y ahí es cuando Alfred Hitchcock también hace la película, ¿no? Aparte que el libro estaba escrito por otra persona, pero esa historia está basado, como digo, en una historia real. Muchas historias reales son utilizadas por directores de cine como por ejemplo Rodrigo Sorogoyen para inspirarse. De hecho, quiero recordar que él, este mismo director, en 2016 ya utilizó otra historia, otro asesino en serie, el Mataviejas, José Antonio Rodríguez Vega, que asesinaba en Santander en la época de los años 80 a ancianitas. Lo utilizó, es más o menos la historia, o se basó más o menos en esa historia para hacer Que Dios nos perdone. Es decir, él ya tiene como experiencia en captar o recapitular sucesos de nuestra historia. Y ahora con Asbestas ha hecho lo mismo. Ha cogido una historia de la Galicia profunda del año 2010, del famoso crimen del holandés de Petín, que es como se conoce en esa región, para crear esta historia. Es verdad que hay varias diferencias. Yo no voy a destripar la película porque evidentemente no me toca y tampoco quiero fastidiar a nadie la sinopsis, pero es verdad que hay diferencias. Una de las más importantes es que los protagonistas, el matrimonio protagonista extranjero, no es francés como es en la película, sino es holandés, como estoy diciendo, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, más o menos lo que ocurre en esa película está basado prácticamente en lo que le ocurrió a este matrimonio compuesto por Margot Paul y Martín Bergonfonder.
¿Te parece que vayamos a la reconstrucción?
Sí.
¿Qué pasó en realidad? ¿Cuánto hay de ficción en Asbestas? ¿Cuánto hay de crimen? Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que ahí ocurrió una enorme tragedia.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿cuál fue el problema? ¿De dónde partimos, Mónica?
Mira, hay que partir primero de la zona. Estamos hablando de una parroquia gallega de Santa Eulalia, en la provincia de Orense, conocida como Santoalla, en el concello de Petín. Un sitio muy pequeñito, aislado, solitario, más o menos prácticamente derruido. Cuando llegan allí este matrimonio, Margo y Martín, en la década de los 90, una pareja de holandeses que además dejan Ámsterdam porque querían cambiar de vida, crear un centro de turismo ecológico, comienzan además a reconstruir una parte de una ruina para poder vivir, a cultivar la tierra, a criar ganado. Es decir, ellos definitivamente quieren dejar la ciudad para llegar allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se encuentran con una familia, que eran los únicos vecinos que tenían, la familia de los Rodríguez, a los que llamaban los Ogafas, compuesta por el patriarca Manolo, de 80 años, por la esposa de este señor, Jovita, 4 hijos, 2 de ellos, que son los protagonistas de esta historia, son Juan Carlos y Julio. El problema es que los Rodríguez, esta familia gallega, asentada de toda la vida en esta zona de Petín, bueno, no le gustaban los nuevos vecinos.
Se les cayeron mal desde el minuto uno.
Al principio,
¿no?
Los dos primeros años, según cuenta Margo, que es la viuda y la superviviente de esta historia, al principio estuvieron muy felices los dos primeros años, pero a partir de 2002 les comienzan a, bueno, pues a poner impedimentos a la hora de construir cualquier cosa, de realizar cualquier cosa en esta pequeña aldeíta. ¿Qué ocurre? Que hubo dos problemas. El primero, que los beneficios de la comunidad de montes de allí se lo llevaba hasta ese momento la familia de los Rodríguez, pero cuando llegan los holandeses se lo tienen que repartir, cosa que los Rodríguez dicen, no,
esto es nuestro.
Claro, esto es nuestro, y la excusa que utilizan es que para no compartir estos beneficios, Margo y Martín viajaban habitualmente a Holanda para seguir trabajando y con ese dinero poder invertirlo en su propiedad, ¿no? Y entonces decían que, claro, que según la normativa de esta comunidad de montes, la chimenea, como quien dice, tiene que estar humeante. Es decir, traduzcamos a lo urbanita. Quiere decir que hay que vivir en la aldea por lo menos 6 meses y un día para tener ese derecho sobre el monte, a esos beneficios. ¿Qué ocurre? Que además este conflicto se suma a otro, también económico, todo es por un tema de dinero.
Al final, acuérdate, tú que eres además una experta en sucesos, que si uno rasca, siempre hay una herencia, siempre hay alguien que quiere dinero,
unas deudas,
de forma muy fácil, ¿no?
Sí, el tema del dinero, al igual que el tema sexual, son dos de los motivos por los que se cometen habitualmente los crímenes, desgraciadamente. Entonces, este segundo conflicto empeora porque hay un proyecto en este concello de instalar un parque eólico en el monte con 25 aerogeneradores que supondrían unos beneficios de 6.000 euros cada uno. Es un dineral, ¿eh? ¿Mm? Claro, los Rodríguez, ¿qué les ocurre? Que se niegan absolutamente a compartirlo con este matrimonio holandés. ¿Qué ocurre? Que cuando lo que hace Martín es llevar a esta familia a los tribunales, que por cierto, a la audiencia de Orense en el año 2009... le da la razón a Martín, a este holandés, y a partir de ese momento los Rodríguez dejan de hablar a estos holandeses e inician una campaña de acoso y derribo, amenazas, enfrentamientos, tanto verbales como físicas, sobre todo contra Martín, contra el hombre, que además lo que hace es denunciarlo, poner en conocimiento a las autoridades, se va al juzgado, pone denuncia, se va a la Guardia Civil a poner otras tantas, y la situación, fíjate, Nieves, cómo era de tal acoso, que es lo que también se ve en la película. No quiero destripar la película porque también considero que Sorogoyen hace una labor extraordinaria a la hora de plasmar esta historia. La situación de acoso hacia Martín era tal que él siempre salía de casa con la cámara de vídeo para registrarlo y captarlo absolutamente todo. Él lo llegó a denominar en alguna ocasión cuando lo entrevistan, porque él incluso públicamente denuncia esta situación, como terrorismo rural.
Fíjate.
Entonces,
y además, ¿qué es eso? Lo documentó todo. Los insultos los tenía grabados.
Efectivamente,
¿no?
De hecho.
Las amenazas.
Todo,
grabadas.
Absolutamente. De hecho, antes de esta película Asbestas hay un documental que se llama Santo Haya, como el lugar donde vivía este matrimonio holandés junto con los vecinos los Rodríguez, que además se puede ver en una de las plataformas más conocidas, Prime Video, donde explican perfectamente la trama real de esta historia, ¿vale? Aparte de la película de Asbestas, que está basada en esta historia, pero sobre todo en ese documental. Como digo, lo documentó todo. ¿Y qué ocurre? Que Juan Carlos, uno de los hijos, en esas amenazas, en esas grabaciones que se pueden ver en ese documental y que luego Sorogoyen rescató y trasladó de otra manera en la película, le llegó a decir, entre otras cosas, por ejemplo, que ya estaba gordo para matarle, le comparó con un cerdo, como cuando se acerca
San Martín,
pues lo mismo. Luego, en una de las últimas imágenes que es grabadas, que son reales, que además está en internet y en este documental, como decía, se le escucha decir a Martín, a la víctima asesinada, si me matan habrá sido Juan Carlos. Es decir, él sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando y pese a todo él luchó por quedarse en esta localidad, por labrarse un futuro junto a su mujer. Y ojo, es cierto que Juan Carlos tuvo mucha culpa, ahora contaremos qué ocurrió, pero Manolo, que es el patriarca, el octogenario, también levantaba el bastón con gesto amenazante cuando pasaba por su lado.
Madre mía. Fíjate, todo se precipita cuando ella se va a Alemania a visitar a su madre, que estaba gravemente enferma, ¿no?
Sí.
Ahí que estamos hablando de enero del 2010, se precipita todo.
Claro, en la casa donde vivían en Santoalla, el matrimonio había acogido a un voluntario israelí que estaba en esos días en esa granja para, bueno, pues para ayudarles y demás, y llama por teléfono a Margo y le dice, oye, no ha venido Martín desde esta mañana que se marchó, salió esta mañana con el todoterreno a hacer la compra a Obarco de Valdeorras, que es una población cercana, y oye, no ha regresado. Uh-huh. Entonces Margo denuncia la desaparición ante la Guardia Civil y nunca más se supo. ¿Qué ocurre aquí? Al principio la investigación se toma como que Martín se ha marchado de forma voluntaria, es decir, es una desaparición voluntaria. Pero Margo insistía en que eso no era posible. O sea, él no se iba a marchar de allí bajo ningún concepto porque tenían un sueño, que era vivir allí, crear una vida juntos allí, ¿no? Después de esta situación y de Margo insistir, la Guardia Civil es cuando comienza incansables búsquedas con todo tipo de medios.
Incluso buzos.
Buzos,
¿no?
Efectivamente, buzos, buscando en un embalse, un georradar desde el aire, a pie, hubo voluntarios, nada. No había ni rastro ni de Martín ni del todoterreno, que podría haber sido incluso un accidente,
claro,
que también
claro,
ha habido
claro.
veces. Yo recuerdo un caso al otro lado del charco, donde un joven montañero desaparece y 2 años después aparecen sus restos porque otro montañero descubrió el cadáver, ¿no? Y se había precipitado por una montaña. Bueno, pues a lo mejor podría haber sido
claro,
algo así. No era el
accidente,
caso.
Claro.
Efectivamente, no era un accidente. De hecho, Margo siempre decía la frase de estoy segura de que mi marido está muerto en las montañas. Hice a buscarle a las montañas, ¿no? Al año de la desaparición de Martín, los vecinos de Petín hacen una concentración, además que salió en los medios de comunicación gallegos sobre todo, y Margo decía, no, esto no es un recordatorio para que vuelva, sino esto es un funeral porque Martín está muerto. Ella estaba convencidísima, yo creo que ese es este sentido, convencidísima de que su marido estaba muerto. Incluso llega a ofrecer 5.000 euros para aquella persona que le dé algún tipo de pista para encontrar el paradero de su marido.
¿Y a partir de ahí?
Claro, eso, los siguientes 4 años y medio ella continúa viviendo en la aldea con los Rodríguez como vecinos.
¿La seguían amenazando a ella?
No, ahí paran las amenazas, llegan incluso a normalizar la relación, todo parece ir bien, hasta que el 18 de junio de 2014 un helicóptero de la Guardia Civil de la zona de Galicia, bueno, pues alerta de la presencia de un todoterreno, un Chevrolet de color verde, similar al que conducía Martín.
Vaya.
Y cuando llegan ahí al monte de Avega, que era donde se encontraba, hallan al lado de este vehículo unos restos de un cadáver. Unos restos, hablamos del 13% del esqueleto. Estaban además...
¿El 13%?
13%, sí, porque piensa que también a la intemperie, 4 años y medio, las alimañas hacen...
Claro, ya,
destrozan
ya,
un cadáver, ya. Lo devoran. Entonces, había pocos restos, pero estaba el vehículo, esto es importante, un dato importante, quemado junto con el cuerpo. La investigación, cuando ya se hace la autopsia y los análisis de ADN, confirman que son los restos de Martín, y ahí comienza la nueva investigación. La Guardia Civil empieza a tirar del hilo y empieza,
o sea,
a poner...
Verían algo que ya no les cuadra.
Claro,
¿no?
Porque calcinado, la forma en la que aparece el cuerpo, la forma calcinada, no era un accidente de coche que a lo mejor te precipitas y de repente estalla la gasolina, por ejemplo. No era así. Entonces se centran en los sospechosos debido a esas amenazas que yo comentaba hace un momento.
O sea,
¿no?
Vuelven a los Rodríguez, les vuelven a mirar, ¿no?
Les vuelven a mirar, y 5 meses después, en noviembre de ese año 2014, 2 guardias civiles de paisano, que eso no lo sabían los habitantes de esta población, charlan con uno de los hijos, con Juan Carlos, que por cierto tenía una discapacidad psíquica, o tiene discapacidad psíquica del 65%. Entonces en esa charla hablan de un accidente de tráfico, de una discusión banal de tráfico y tal, y entonces él, en un alarde de, no sé, yo creo que se le fue un poco la cabeza en aquel momento, o no se dio cuenta, empieza a contar y a confesar que él mató a Martín. Dice, no, si yo llevaba 500 cartuchos en el monte y con la automática le pegué unos tiros, cogí la escopeta, pum, pum, y me escondí. Entonces, él cuenta de esa manera tan natural a 2 personas que no conocía esta versión de los hechos, lo detienen, lo llevan a comisaría, y él es cuando allí Juan Carlos confiesa que aquel día de la desaparición se encontró con el holandés en el campo, que el holandés iba en su coche, que sacó la escopeta, le encañonó y le pegó varios tiros. ¿Qué ocurrió después? Pues que su hermano Juan Carlos, que iba en un tractor, le ayudó a deshacerse del cuerpo, lo trasladaron a casi 20 kilómetros de distancia y se llevaron el coche y el cadáver está allí, y allí hicieron una especie de cortafuegos en una especie de pendiente con pinos jóvenes y ahí... ardió, evidentemente, tanto el cuerpo como el coche,
ya,
¿no?
Ellos tiraron el coche, entonces.
Efectivamente, o sea, ellos movieron el coche con el tractor y todo, es decir, una labor, bueno, pues de ocultar un cadáver, es decir, él lo acababa de matar y el hermano Juan Carlos lo que pide a su otro hermano Julio es que le ayude a deshacerse del cuerpo. Cuando llega ya, evidentemente, el juicio en 2018, Juan Carlos es condenado no por asesinato, sino por homicidio debido a esa discapacidad mental que tenía. Según aparece, además, habla en lo que es la sentencia, habla de retraso mental leve. Así es lo que apunta en esa sentencia, que no le impedía tener malicia y distinguir el bien del mal, pero sí que le incapacitaba para la premeditación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esa premeditación no era posible, pero claro, a este chico, el odio inculcado día tras día, año tras año, contra esa familia, lo que hizo fue que le calentaron la cabeza, digámoslo así, banalmente, y en ese momento explotó contra Martín, con tal de agradar a su padre y a su hermano para quitárselo de en medio.
Claro.
Fue condenado este chico, Juan Carlos, a 10 años y 6 meses de prisión, a una indemnización hacia la viuda de 50.000 euros y a Julio, que es el hermano que le ayuda.
El encubridor resulta que es condenado a más años.
No, a orden de alejamiento de 11 años y 5 meses.
Creía que era encarcelamiento.
No, ¿sabes por qué no fue? Porque como tienen rasgo de parentesco, se libró de alguna manera de eso, ¿entiendes? Mm. Entonces, por ese motivo solamente fue...
O sea,
por...
que puede estar justificado que por parentesco tú intentes ayudar a...
Efectivamente, como si fuese tu marido, claro. Fuese tu madre y demás. Ya. Claro,
cuando... Pues qué terrible para la viuda, ¿no?
La viuda, ahora mismo, de hecho, vamos a escuchar, por ejemplo, unas declaraciones que ha dado recientemente a Televisión Española de cómo se siente y por qué no se ha marchado de Santoalla, porque esta mujer sigue viviendo en la aldea, no se quiere marchar, es la única vecina de allí y no tiene contacto con los Rodríguez. Vamos a escucharla.
Mira, este es un paraíso para mí. Y estoy muy feliz aquí y también ese era nuestro sueño. Y cuando me voy, pierdo este sueño, pierdo todos los recuerdos de Martín, que también todos los días me recuerdo de él, todo lo que está alrededor, y pierdo ese también.
Claro, ella no se quiere marchar porque allí tiene...
Fíjate, pero sin embargo ve a esta familia, ¿no?
Claro, pero ella dice que si se va, ellos habrán ganado. Y tiene toda la razón, porque el problema es que ellos vivían allí, los holandeses vivían allí y los Rodríguez los querían echar. Y al final ella, si se va, les dará la razón. Entonces,
claro, pero Juan Carlos debe estar, a lo mejor, ¿le queda todavía tiempo para estar en la cárcel?
Hace ya unos años que salió en libertad condicional, cumplió 5 años y luego ya empezó a tener permisos penitenciarios. Y en el caso de Julio, del hermano, yo creo que ya la orden de alejamiento se habrá rescindido, porque hablamos del año 2018. Bueno, no, le quedan todavía 11 años. Sí, le quedan unos añitos, de 2018 más 11, pues le quedan todavía unos añitos más para eso. Pero es verdad que en este caso Juan Carlos, el asesino, ya está en libertad, lo que pasa es que no vive en ese concello de Santoalla. Es la única que vive, como digo, es de momento Margo, que es la viuda de este hombre, de Martín, que sigue viviendo con sus animales, que acoge a voluntarios que le ayudan en el tema de turismo rural y que sigue, de alguna manera, luchando por hacerse un camino dentro de esa soledad, también buscada.
Pues esta es la historia real que se esconde detrás de la película más premiada en los Goya, Asbestas. Estamos hablando de una cinta de ficción, pero basada en hechos reales ocurridos en nuestro país, como nos ha explicado Mónica González, en el año 2010. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Nieves.
Seguimos, abrimos rápidamente el Gabinete Cultural.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Mm. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues así es como saludamos a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Premio Asociación Prensa Madrileña al periodista especializado en Madrid, exequo Nieves Herrero y Félix Madero.
Pero dará buenas tardes, hombre.
Pero es que ha sido tan sorpresivo, es que juego con los titulares. Enhorabuena,
gracias,
enhorabuena.
Gracias.
Qué bonito ha sido el acto.
Ay, pues mira, yo también creo que ha sido corto y bonito.
Y al pie, cortito.
Cuando
al
las
pie.
Cosas salen, habéis estado sembrados en lo que habéis dicho, lo que han dicho todos, y esa actuación última de ese coro ucraniano de los niños ha sido redondo, Nieves. Enhorabuena, doblemente.
Gracias, de verdad, de corazón. Premio. Os lo merecéis vosotros, es que estáis, habéis hecho posible el premio. Miguel Ángel Almodóvar con
buenas
esa
tardes.
Voz
buenas
que
tardes,
tenemos.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Y Marta Zúñiga, ¿qué
reitero
tal estás?
Reitero también mi enhorabuena.
Bien,
muy bien.
Y reitero que el premio es vuestro, es de todos. Oye, dentro de un rato va a estar Albert Boadella. Hoy nos saludamos a Mario Mora, le hemos dado el día libre porque tenía que
por cierto, me ha dicho que
tocar
te llevara
el piano.
A rastras. Me ha dicho, te la coges y la llevas a rastras esta noche, sí, porque tiene actuación.
Claro, él tiene
hoy.
Que tocar, el... es que es un artista.
Es un artista.
Sí, señor. Oye, que querías hablar de Albert Boadella y si os parece vamos a empezar por él antes de nada. Porque en estos momentos Albert Boadella está de celebración, ¿no?
Malos tiempos para la lírica, Nieves, pero muy buenos tiempos para Albert Boadella. Como muy bien has dicho, Albert Boadella está de celebración. 60 años como dramaturgo, director y actor de teatro y como hombre fundamental de la escena española. Pero,
¿pero?
El 29 de julio cumplirá 80 años, 80 años, ahí es nada. Y aquí sigue vivito y coleando, instalado en esa atalaya desde la que vigila y nos advierte de los peligros que nos acechan. 80 años siendo el centinela del teatro español, y es que Boadella es materia teatral desde su nacimiento. Si este hombre no existiera, tendríamos que inventarlo. Boadella, el maestro, el rebelde, el iconoclasta, el pertinaz, el políticamente incorrecto, el que no se calla ni debajo del agua, el más joven y más moderno de nuestros teatreros, el catalán más madrileño y el madrileño más español, el que siente pasión por la tauromaquia, por la zarzuela, por el flamenco y por el jamón ibérico,
anda,
el que
mira.
Siempre anda jodiendo la marrana y levantando ampollas. Pues bien, hoy quiero hacer una declaración pública y decir que soy hincha, forofo, admirador de este español ejemplar, de este animal de teatro, del que me gustan hasta los andares. Espero que nadie piense que le estoy llamando cerdo, o marrano, o porcino, al Albert Boadella, o haciéndole proposiciones, no sé si honestas o deshonestas, Dios me libre. Hoy, lo que sí voy a hacer es llamarle por su nombre. Y su nombre, en español, es Alberto. Y su apellido, Boadella. El semper vivum y eterno Alberto Boadella está en los teatros del canal celebrando 60 años de profesión con un espectáculo titulado Malos tiempos para la lírica.
Hola Albert, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, ha sido una presentación hecha por Juan Carlos Pérez de la Fuente que no sé si le quieres decir algo porque te ha estado...
escuchando unas palabras que pueden... Básicamente, vamos,
bueno.
De vanidad o más que
compensada. Bueno, lo que vamos a hacer, mira, como la voz se va y viene, vamos a intentar mejorar esa comunicación, pero me parece que le ha gustado, ¿eh?
Sí, es que él es parco, y luego es que tiene, es curioso que no ha perdido ese acento catalán, que es tan fácilmente imitable.
Ya.
Y luego le asiste el humor.
Bueno, esto es fundamental.
Escucha, es que la vida sin humor es como una paella sin marisco. Bueno, exacto. Ya sé que habrá gente que le gusta.
Conejo. Y sin arroz.
Amigo, conejo, cuidado que sale aquí.
Contra el conejo y los
el
caracoles.
Experto.
Claro. Pues rica, o la rata de la albufera, que se ve bien rica.
Pero claro, es verdad que, oye, dime una cosa. Esto de la edad es muy subjetivo, ¿a que sí?
Total, total.
Porque le miro a Boadella.
Hay gente joven que. Sí. Que es mayor, sí. Y hay gente mayor que sigue teniendo la mentalidad de gente, persona joven, ¿no?
Yo hoy te veía en el escenario y decía, no me creo la edad que tiene. ¡Qué malo soy, qué malo soy! Es una maldad.
Llevo
es
bien que, los 80.
Escúchame, oye, tú estás estupendísima.
Oye, está Albert Boadella ya. Creo que le hemos recuperado. Así que, Albert, me parece que es mejor ahora la comunicación contigo. Así que volvemos a saludarte. ¿Estás bien? Cuéntame.
Muy bien. Ahora os estoy escuchando perfectamente, como si estuvierais a mi lado.
Ahora es verdad, ahora sí. ¿Qué
podemos
has hecho?
Podemos susurrarle.
Ahora sí, 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 sí. Bueno, cuéntame cómo llevas estos 60 años, en fin, ahí arriba, como director, como actor, como dramaturgo, Albert. ¿Cómo estás? ¿En qué momento?
Bueno, bien, estoy bien, en fin, por lo menos puedo hacer lo que me gusta, mi teatro, y hacerlo con gusto. Yo la forma en la que trabajo, pues es una forma muy muy activa, me meto con los actores, con los cantantes, ensayando con ellos en la sala de ensayo, siempre estoy de pie, casi nunca estoy sentado, o sea que... En fin, digamos que físicamente, pues lo aguanto bien.
Me alegra oír eso. Y además con la cabeza siempre con algo que, vamos a decir, que no deje indiferente a nadie, ¿no, Albert? Siempre
no,
con fuerte claro. Carga crítica, ¿no?
Sí, hay una carga crítica. Tengo que decir que en los últimos tiempos me ha interesado sobre todo lo que llamaríamos un teatro... como arte, el teatro como arte en el sentido de que sea un teatro donde la emotividad cuente como algo esencial, ¿no? Por eso mi teatro últimamente es un teatro musical, un teatro en el que utilizo la palabra hablada, pero también la palabra cantada, ¿no? Uh-huh. Y seguramente porque me compensa más que como artista, ¿eh? A lo mejor como sociólogo, como psicólogo, como político menos, pero sí como artista.
Fíjate que siempre se ha dicho lo de malos tiempos para la lírica cuando eran malos tiempos para el pensamiento. Era como algo que se decía, ¿no? Entre intelectuales, ¿no, Miguel Ángel?
Hombre, hubo otros tiempos. Yo recuerdo perfectamente el año 77, cuando acabaron en la cárcel unos cuantos miembros del grupo con la torna, que ocupamos el Ateneo, pues un grupo de artistas, y me detuvieron a mí con Pilar Bayona, pero no recuerdo muy bien por qué nos detuvieron, ¿os acordáis de Pili Mili?
Sí,
pues
claro.
A Pilar Bayona a mí en una comisaría que había detrás del Congreso, que hace años que quitaron, y pasé una noche estupenda, que yo recuerdo.
Pero por reivindicar la torna de Albert Boadella.
Bueno, porque le sabía a Miriam de Maestu, es que la había metido en la cárcel, vamos.
Sí, fue acusado de injurias, sí, ¿no? Sí, al claro, ejército, encarcelado.
Claro. Bueno, pero yo pasé una noche muy agradable.
Bueno, pues sí, mira.
Recuerdo con cariño.
Bueno, pues...
Hace 45 años.
No creo que fuera tu noche tan agradable, ¿no, Albert? La tuya.
Pues seguramente. No tanto, ¿no? No tanto, porque la cárcel... No es un lugar nada agradable, ¿no? Hombre, hay algunos que se acostumbran. A mí me ponía muy nervioso ver muchas veces presos que estaban allí tan tranquilamente, vamos, y como mejor que si estuvieran en casa, ¿no? Pero no era mi caso.
No
por
era
eso
el
yo me escapé finalmente, ¿no? Porque no era mi lugar, ¿no?
Claro.
Al final los tiempos seguramente mucho más convulsos que estos, pero también eran los tiempos donde... Había una inquietud muy potente en España, ¿no? La gente se movía con más facilidad, reaccionaba, en fin, ante lo que creía que eran los desmanes del poder, ¿no? Ahora yo creo
ahora
que...
Ahora la inquietud ya no la notas.
No, ahora todo está mucho más manso, ¿no? Digamos, estamos más...
Me preocupa
domados,
que digas
¿no?
eso, que estemos domados, que seamos es más verdad, mansos. Juan Carlos.
Me dejas a cuadros. Yo solamente voy a abogar esta tarde porque seas el nuevo director del Teatro Nacional de Cataluña.
mira.
Es que eso sería, te juro, yo ya me moriría a gusto. ¿Sí? Porque entonces algo está cambiando.
Ah, joven, Juan Carlos, venga.
Juan Carlos, que hay que morirse, hombre.
Dice, ¿qué te parece? Años, ¿no?
Dice Albert que es ciencia ficción.
No nos vamos a poner lo peor.
Dice Albert que
las
es...
dos cosas.
Chicos,
o sea,
no,
que Albert estáis... le nombren director del Teatro Nacional de Cataluña y tú sigues viviendo.
Exacto, no, no, sí.
Es perfectamente compatible.
Me invitarás a hacer una revoltosa, seguro.
No, pero Albert, dices que hay cosas que no son posibles. Y esta sería una, a lo mejor, Albert.
Hombre, a corto plazo, si vivo 60 años más, es posible.
Ahí te quería ver, ahí te quería ver. Oye, Albert, que me gusta mucho que estés ahora mismo en los teatros del canal. Y además creo que te podemos ver hasta el 5 de marzo, o sea que tenemos tiempo para acudir allí y ver estos malos tiempos para la lírica. Al final ahí, ¿qué es lo que vamos a ver, Albert, en el escenario?
Bueno, en el escenario vamos a ver una zarzuela montada totalmente a mi manera, ¿no? Una zarzuela utilizando los mejores compositores de zarzuela para ciertos momentos, pero vamos a ver la historia de una cantante, una famosa cantante española que ha tenido un gran éxito en Estados Unidos, ¿no? Ha ganado Grammys, con adaptaciones de zarzuela pop rock, que se queda sin voz por problemas psíquicos y tiene que acudir a ver a su viejo maestro, que está en una residencia, para hacer un reset en su vida, ¿no? Para volver otra vez a las primeras lecciones, para ver. La recuperación de voz también es la recuperación de su vida, ¿no? Y aquí hay un enfrentamiento generacional pues muy fuerte, ¿no? Entre el viejo maestro que le enseñó la zarzuela y las ideas de esta joven rockera, muy, muy aficionada también a la coca y a snifar. Entonces, hay un enfrentamiento a veces en momentos pues especiales y divertidos, momentos más duros, ¿no? Pero siempre en medio de las romanzas de zarzuela que son utilizadas en las distintas situaciones, ¿no?
Qué bueno, qué pues Albert, tenemos tiempo para verte sobradamente Teatros del Canal y te deseamos toda la suerte del mundo. Hombre, la verdad que a mí me parece tan bonito que uno cumpla 60 años en lo suyo, eso significa que Albert empezó, pero muy, muy, muy jovencito.
Pero yo creo, fíjate, Albert, dime, ¿a que tu nacimiento tuvo algo de teatral también? ¿Alguna anécdota que no he leído sobre ti? ¿Cómo llegaste al mundo? Ese llanto tuyo era teatro puro.
Exacto, seguro. Mira.
La verdad, de eso no tengo la memoria muy clara de cómo llegué al mundo, ¿no?
Pero bueno,
es una cosa que me gustaría mucho, ¿eh?
Mira, pero con 19 fundaste caso, el Yoglar. Seguro que ahí sí tienes más memoria que cuando naciste, ¿no? Ahí es imposible tener memoria.
Hombre, yo que recuerdo, lo que sí recuerdo muy bien, cuando tenía 4 años, que mi hermano, que cantaba zarzuela, me llevaba a los ensayos, eso sí.
Amigo.
Y curiosamente, pues después he hecho esto precisamente un poco en recuerdo de esos primeros recuerdos de mi infancia.
Mira, qué bonito. Pues Albert Boadella, mira, ¿quién nos iba a decir?
Bueno,
que
escucha, además, hay una canción
esto
que yo le pondría siempre a Albert Boadella y que sé que la ha puesto en esta escenificación de Malos Tiempos para la Lírica, que es De España Vengo, De España Soy. ¿Sí o no, Albert? ¿A qué la has puesto? Y te doy mi palabra.
Y además es la protagonista, sí, porque la cantante la canta en forma rockera y después la vuelve a cantar más tarde con su maestro en una forma auténtica.
Mira.
Qué bonito, sí, señor.
Pues Albert, lo dicho, mucha suerte, mucho futuro, muchas obras de teatro y nos quedamos con estos Malos Tiempos para la Lírica, lo último de Albert Boadella en los Teatros del Canal. Gracias, Albert. Felicidades.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Juan Carlos, un gran abrazo.
Otro para ti.
Gracias. Y otro para vosotros. Yo os doy también otros.
Claro,
mira, precisamente, Marta, tú querías hablarnos de una, bueno, primero una recomendación, ¿no?
Sí, musical, musical. Venga. Hoy voy a hacer un poquito de Mario Mora.
Sí, por favor, sí.
No voy a llegar a su nivel, pero voy a intentarlo.
Sé parco.
Mira, pocos violinistas en el mundo son capaces de interpretar las melodías dificilísimas de Paganini. Bueno, pues en el Auditorio Nacional mañana a las 7:30 de la tarde vamos a tener la oportunidad de comprobar cómo la Paganini Ensemble Viena se va a enfrentar a piezas realmente únicas, como nos ha contado Lavinot Elsani, que es cofundador de Hispania Conciertos, que es la organizadora de esta propuesta que se enmarca dentro del ciclo Viena en Madrid. Bueno, pues ¿qué vamos a ver? A un cuarteto de cuerda al frente del cual está el prestigioso violinista Mario Hosen. Hosen está considerado el mejor intérprete de la obra de Paganini.
Un cuarteto que es el único en el mundo que ha sido capaz de grabar la obra completa de Paganini para cuarteto de cuerda y guitarra. Incluso su disco, su CD número 2, ha ganado el premio Disco del Año, CD del Año en Austria, el año pasado.
Hosen lleva una vida dedicada al estudio de la obra y la técnica del italiano, de Paganini. Hosen, que forma parte de este cuarteto, va a estar acompañado de un violín de 1749. Es un Guadagnini afinado conforme a las exigencias que en su día marcó el compositor italiano. Bueno, otra de las peculiaridades de este concierto que vamos a disfrutar mañana es que la obra de Niccolò Paganini se va a ejecutar en la sala de cámara del Auditorio Nacional.
La sala de cámara te ofrece algo que en muchas otras salas no le tienes. Estás ahí sentado apenas 3, 4, 5 metros cerca de los músicos y de verdad te sientas como en las épocas de Paganini, cuando él daba esos conciertos y se llamaba como conciertos privados.
Se le conocía como el violinista del diablo. ¿Por qué? Porque además de violinista y guitarrista, sí, destacó como compositor y por lo visto creaba unas obras muy, muy difíciles de ejecutar.
Vaya, bueno, enseguida nos hablas de otro concierto, sí, pero Miguel Ángel Almodóvar hoy viene con la cocina española, algo que te encanta, pero antigua.
La antigua. Cocina española antigua.
¿Cómo vais a llamar antigua a la señora que escribió eso? ¿Monta un pollo? Bueno,
pero es que se llama
así. Es que
es
antigua, claro que
se
sí.
Se lo puso ella.
Se lo puso ella. No, no, tranquilo, Juan Carlos, por favor.
Estamos hablando, ya habrá deducido el distinguido público de doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, para decirlo todo.
Bien.
Y es un libro que hoy, vamos, este año, va a cumplir 110 años. La cocina española antigua, y es un libro absolutamente pionero en su momento, hace 110 años. Primero, porque es la primera vez que en un recetario se considera a la gastronomía como una parte esencial de la cultura y de la historia. Ahora
la primera brevemente, vez, Miguel Ángel.
La primera vez, ¿sí?, en la que se plantea la gastronomía como
hecho un todo.
Que hoy, bueno, como la antropología hoy la tiene en cuenta hace mucho tiempo como una parte esencial de la cultura. Es muy difícil entender al pueblo español en sus costumbres si no nos hubieran romanizado pues unas legiones que venían de Egipto cargadas de ajos, por razones evidentes, como vaso dilatador, o si no hubiéramos liderado la contrarreforma, pues no tendríamos 200 recetas de bacalao. Es decir, la gastronomía nos habla de nuestra historia y dice doña Mira, bueno, diré que es pionera por eso y porque es la primera vez en 1913 en el que se pone negro sobre blanco la receta de la fabada. Curiosamente, ahora hablaremos de ello, pero de lo primero, dice muy brevemente doña Emilia en el prólogo, dice: cada época de la historia modifica el fogón y cada pueblo come según su alma, antes tal vez que según su estómago. Hay platos de nuestra cocina tradicional que no son menos curiosos ni menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro. A mí me parece que eso en la introducción es una declaración de intenciones verdaderamente curiosa. Y luego la fabada es muy verdaderamente asombroso. Se supone que las fabes como tal empiezan a desarrollarse en el siglo XVI, cuando vienen de América, los compangos pusieran el XVII, el XVIII, pero sin embargo la fabada no aparece en la obra nada menos que de Leopoldo Alas Clarín, que es una obra inmensa sobre la vida de los asturianos, sobre los pormenores, sobre la costumbre, pero no aparece la fabada.
¿Y
la
por qué crees que es esto?
Bueno, probablemente porque era un plato humilde y nadie pues se le ocurrió hacer de eso una receta, era un plato de
como
diario,
de recurso.
De la gente. Claro. Lógicamente todos los recetarios que tenemos, bueno, ahora ya no, pero en su momento pues son recetarios de la nobleza y de las clases altas que tenían un cocinero y que además además sabían leer y escribir, y entonces imprimían eso, es una cocina cortesana, porque la cocina popular, pues nadie se le ocurría llevar al recetario. Fíjate que la primera referencia al nombre de fabada como tal, porque, bueno, Gaspar Melchor de Jovellanos ya habla de puchero con faves, imagínate un personaje de esa talla, uh-huh. Pero luego en 1884, no mucho antes de que doña Emilia la publicara en el famoso diario El Comercio de Gijón, se publica un anuncio de una tal Justa la Bartola, no sabemos quién es,
Justa
es un
la
poco
Bartola.
Como el coño la Bernarda, no, nunca sabremos a quién perteneció, ofrecía la tradicional fabada en la romería de Granda, en el concejo de Siero, al precio de 2,50 al cubierto, que ya tiene un dinerito en 1884.
Ya lo creo.
Y entonces en 1913, pues doña Emilia Pardo Bazán hace esta receta. Yo creo que es un libro fundamental, como sabéis, al año siguiente publicó, para que no se enfade Juan Carlos, La cocina española moderna en 1914,
anterior,
tampoco tardó mucho.
La gota de sangre,
pero
justo.
Pero las recetas, me llama mucho la atención, porque, en fin, mi hijo, que conocéis, tiene 22 años, estaba devorando, estábamos hablando del libro y tal, devorando, porque tiene unas recetas, bueno, abierto por cualquier sitio, pulpo zurrado según Rosa la pescadora. O sea, son interesantísimas. Luego tiene muchos, como sabéis, ella la propietaria de lo que luego se conoció como Pazo de Meirás, que llamaba Torres de Meirás, siempre, y tiene 20 platos al estilo de las Torres de Meirás. Pero luego tiene cosas curiosísimas, yo esperando que lleguen los caracoles en su momento, pero tiene unos caracoles encebollados, como más o menos como el hígado, y esto tiene que funcionar. Entonces, pues yo tengo...
O sea, tú vas siguiendo los pasos de doña Emilia.
Yo voy, lo que me, pues alguien que sepa cocinar, pues le doy la receta y digo, prepárame esto, porque a mí no se
porque
me ocurriría.
Tú no,
yo todo
tú no.
Que no se puede hacer en el
microondas. Tú eres más de lata, ¿no? De latas.
No, yo soy de microondas, como sabes, soy un experto en microondas, pero todo lo que no se puede hacer en microondas, esto ya es, pues en fin, hay que tener una cierta mano, pero son recetas muy curiosas, las tres recetas. Por ejemplo, ese eterno debate con la paella, que ya Juan Carlos también lo ha llegado.
Lo
de que
lo
tiene que ser la paella. Ahora ya hay una paella científica, ortodoxa, tal. Bueno, la paella realmente, para empezar, es un útil de cocina, la patella de los romanos, ya sabemos cómo es, pues son muy ancha y con dos asitas, y luego pues lleva agua, arroz y lo que tengas. O sea, no
y lo que tengas. Dicen que no sería paella si le pones chorizo. Eso es
bueno,
lo que...
pues no, son muchos los autores que han incluido el chorizo hasta que se montó el escándalo con el pobre Jamie Oliver, que es el que ha pagado el pato, no se sabe por qué, por el chorizo y cualquier cosa. Ella hace tres recetas, dice que hay muchas, y dice, bueno, o sea, la paella es que admite todo, al fin y al cabo, pues el arroz, y ese arroz redondito que coge el sabor de las cosas, pues lo que tenga.
Porque el auténtico, que es el de caracoles.
Bueno,
y...
el de caracoles en la época de caracoles, porque ahora vas al mercado de caracoles,
¿no?
Los caracoles son de primavera, son de su momento, los caracoles, lo que pasa es que ahora ya hemos perdido el sentido de la temporalidad, pues antes los melones y las sandías pues eran de septiembre, y ahora pues hay sandías, las traen del quinto demonio, dejando una huella de carbono, te cuento, pero en fin, ese no es el debate, pero en la paella se puede hacer, yo creo, y así lo demuestra doña Emilia y tantos otros autores, incluso con chorizo, Ángel Muro, que es, digamos, más o menos coetáneo de la época, el mismo Picadillo, porque ella lo que empieza es escribiendo un prólogo para Picadillo, el Manuel de Puga y Parga, que fue alcalde de La Coruña, le tuvieron que quitar el apoyabrazos. Fue curioso lo de La Coruña, fue un circo mundial con el hombre más gordo del mundo y los coruñeses se quedaron decepcionados porque era bastante menos gordo que su alcalde, ¿no? Dijeron, lo de Manuel de Puebla y Parga, que escribía como Picadillo en la prensa, y fue doña Emilia la que le hizo el prólogo a su libro, La Cocina Práctica, que es un libro también mítico.
¿Y ahí no salía la fabada o ya sí?
No.
Tampoco.
La fabada es la primera vez que se pone por escrito, la pone doña Emilia Pardo Bazán. Es
¿y la fabada qué tiene que tener? Que
bueno, la
tocinito,
receta es
un
poquito larga, pero de plato regional de ser blanca, de la llamada de manteca, remojo 8 horas, pasado se pueden cocer, agua sin sal.
¿8 horas a remojo?
Sí, bueno, toda la noche.
Toda la noche,
los garbanzos.
Los garbanzos 8 horas también,
por la noche.
¿No? Los garbanzos 8.
Bueno, yo no lo mido, pues, los garbanzos sí se hacen.
Toda
porque la olla también la sé manejar, la olla express. Y entonces, pues lo pongo por la noche y por la mañana, pues hago el cocido.
Vale.
Y es total, dice, lo que dice, es gracioso, se ponen a cocer en agua sin sal, pues pues la sal las atiesaría. O sea, bueno, aparte
ahí va.
De
pues le echamos sal todo. Sí, sí,
pero sí. Hay que echarlo después, cuando ya estar, está cociendo.
Dice que
basta hacia
con
final.
La del tocín, la sal sí. Del tocín. Sí. El tocino, vamos, el tocino entreverado, que dice, ella pues, hace, digamos, un poco de bable aquí, tocín y morcilla. El tocino ha de ser entreverado, la morcilla picante o cebollera, pero de sangre. Es decir, ella da una serie de normas. Claro, lo que pasa es que luego dice, del grado de cocción solo puede juzgar la guisandera que la atiende. Ahí no hay horas, la guisandera será la que opine. Ya sabéis que la fabada,
cada
en general hay que asustarla.
Maestrillo,
asustarla ya. Significa, pues, parar la cocción, echarla. Agua fría para la cocción y que vuelva a reiniciar la cocción. Parece que eso es fundamental, dicen los expertos. Yo también, en fin, no voy a decir la marca, pero yo creo que en los productos enlatados hay una marca que es difícil de superar en fabada.
Sí, ¿verdad?
Francamente, bueno. Todo lo demás deja que desear, pero lo de la fabada.
Los que somos lateros, pues.
Pero me estoy quedando a cuadros, lateros y
microonderos.
Y microonderos.
Lo que nunca podía pensar.
La fabada, porque la fabada todos tenemos en mente de qué marca hablo. Es muy difícil de superar, ¿eh? Y yo, la fabada, creo que soy un experto. Experto en el sentido de que me he debido comer
data,
unos
¿no?
miles de fabadas en mi larga historia. Entonces, es difícil de superar. Bueno. Fíjate que se hace un concurso de fabadas y tal. Lo ganó pues hace 2 años el Ferreiro este que está frente a la estación de Príncipe Pío y bueno, a mí me parecía que le faltaba
bastante
más,
calle, gustaba más
la de la data de referencia.
Bueno, pues en facsímil de la Biblioteca de la Mujer, doña Emilia Pardo Bazán, la cocina española antigua.
El facsímil hay que decir que solo lo hace una librería de Valladolid. Que se llama Axer y cuesta 13,50. Hay que gastarse el dinero, porque es decir, que hay ediciones de 8 euros que se
probaron. Yo creo que es toda una aventura
el mismo texto,
hacer una receta de doña Emilia.
La gracia
¿verdad?
Del facsímil con esa tipografía de la época, yo creo que es muy bonita.
Y se ve bien, ¿eh?
Yo
se
creo
ve
que
bien.
Merece la pena. Se
merece la pena. Sí, señor. Gracias por traerlo, Miguel Ángel. Y ahora pone el punto final Marta Zúñiga. Con ese otro concierto, en este caso en el Auditorio Francisco Tomás y Valiente de Fuenlabrada, de título Epical, ¿no?
Es, y que va a ser épico porque está prácticamente todo vendido. Se estrena el 11 y 12 de marzo en el mencionado espacio. Es el primer espectáculo sinfónico de versiones épicas de bandas sonoras del mundo. Lo dirige el compositor Pepe Herrero.
Bueno,
que
es
va...
que es fantástico. No somos familia, ¿eh? Pero es un grande, es uno
sí,
de los grandes.
Y él lo que ha hecho ha sido fusionar varios géneros musicales diferentes. Vamos a poder redescubrir música de cine y temas icónicos de música clásica, pop y rock, transformadas, como digo, en un estilo épico.
Es un concierto en el que vamos a escuchar bandas sonoras de películas que conocemos, como Star Wars, Harry Potter, pero en versiones totalmente diferentes. O sea, para este espectáculo he creado versiones nuevas, pero ya no solo de bandas sonoras, sino también de temas de grupos de rock, temas de música clásica, como vamos a escuchar a Beethoven, a Mozart, a Albinoni.
Cuenta además con 90 artistas en escena, entre ellos una orquesta sinfónica, un coro, bailarines y, por supuesto, solistas de primer nivel.
Qué bien, oye, pues habrá que escucharlo.
En Fuenlabrada.
Sí, Fuenlabrada.
¿Dónde has dicho?
En el Francisco Tomás
Francisco
y Valiente.
Tomás y Valiente.
En el auditorio.
¿Quedará alguna entrada todavía?
Ayer quedaban 2.
Cuélense, si pasa esto de
quedaban
verdad.
Quedaban 2
ayer.
Escúchame una cosa, pues hay que colarse.
Claro, dices, oiga, yo
han
no
volado,
me lo quiero perder.
Han volado.
Claro, claro. Bueno, estamos hablando de música. ¿Quieres recomendar otro concierto?
Sí, otro concierto que es el de la cantante Sés, la cantante gallega que va a presentar en la Sala Lula Club, que está en Gran Vía 54, el próximo 23 de este mes, Diante un Eco, su último disco. Bueno, pues este trabajo, siempre pegado a la tradición de la música popular gallega, no renuncia a la calidad poética que caracteriza a la artista, porque vuelve a sus orígenes llena de vitalidad y de frescura.
Yo creo que a veces lo más difícil de perder pues no es la inspiración, ¿no? Como para otros, como a otras personas, sino la alegría, ¿no? Y la frescura, ¿no? Y el disco suena vital, suena alegre, sin perder ese punto lúcido que yo creo que caracteriza a mis discos, humildemente lo digo, ¿no?
Pues es lo último, pues, de Sés, Diante un Eco.
Muy bien, pues Marta, muchas gracias. Oye, a Mario, entonces, ¿qué hacemos con Mario Mora?
Pues decirle
¿le dejamos
que le ha sustituido,
pasar? Nos,
que,
nos ha abandonado.
Nieves, nos ha abandonado, pero Marta ha dicho...
No,
ha visto
no,
la película, ha visto la película de Bette Davis.
No estoy a su nivel. Bueno, mucho tendría yo que aprender.
Bueno, Mario Mora, que te estamos esperando. Que te vaya muy bien esta noche.
Sin duda, Mario... La arrastraré, pero está recién premiada, no la puedo arrastrar mucho, tienes que entenderlo. Mucha suerte, mucha mierda.
Eso, bueno, pues que le vaya bonito. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
Gracias a vosotros.
Ay, esa fabada. Gracias, Marta Zúñiga.
Hasta mañana.
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y a todos ustedes que hoy han recibido este premio, igual que todo este equipo. Nada más y muchas gracias. Disfruten de lo que queda de día. Hasta mañana. Adiós. Puede cuadrar y entender.